que nos han dejado. Si mi abuelo hubiera vendido la casa, pues ahora no estaríamos aquí. Y ellos fueron capaces de resistir guerras y mantener el patrimonio, currando y faltando muchas cosas, para dejarlo desde después. Y los de después creo que debemos ser justos y pues defender el legado que dejaron ellos, que no tuvieron tantas...
Estamos orgullosos de los abuelos.
Sí, no pasa nada.
Chica con 18 años,
18 años
y se compra...
Mis primeras salen, 5 cabras y un chivo.
Pues de noche con los animales y tal, claro, le tenemos aprecio a los animales, o sea, entiéndeme, es nuestra vida, entonces, pues no, vamos de noche y nos estresen y tal. Y vinimos sin dormir de noche, me acuerdo que fueron 11 horas, y yo descargué y me fui porque yo tenía trabajo y me pidieron a ver si me podía quedar y bueno, estábamos en una empresa familiar.
El mundo va deprisa, está parado esperando que pase algo. Humanos encorvados entre pantallas y asfalto. Yo sentado en un banco sueño con volver al campo, mientras mi paladar siente el manjar suave y amargo. Revolucionarios, visionarios, artesanos, queseros en las altas montañas, los amplios llanos, de abuelos a padres, tradición de hermanos. Un proceso duro y hermoso, te vienes, vamos. Este viaje se hace sin prisa y sin equipaje, para poder presenciar en paz los mejores parajes. Traemos el mensaje de la tierra, la razón, nuestra guerra es por la paz del corazón. Quesos y vinos, risas y besos, sostenible intenso como estos preciosos versos. Los cinco sentidos embriagados de ilusión, el tiempo escapa pero nunca la pasión. Pero nunca la pasión.
Bueno, muy buenas, empezamos otro podcast. Hoy seguimos en Terra Galegas y bueno, con Joel, buenas, con Jenny.
Encantada.
Y nada, qué guay vuestro proyecto, qué maravilla, y queremos que nos contéis, queremos que nos digáis cómo empieza todo y que nos contéis vuestra historia un poquito.
Inicia, bueno, como quieras.
Como lo dejes a él, no te deja hablar.
Desde los inicios.
Donde te apetezca. Esto es un podcast abierto. Bueno, pues cuéntanos un poco para que la gente... Porque aquí, desde luego, además, el nombre del podcast también lo dice... Al final no vamos solo de queseros, sino vamos sobre vidas y sobre formas de vida. Y vosotros sois una pareja que vais a demostrar que no tenéis un trabajo, que lo que tenéis es una forma de vida, ¿verdad? Así que,
pues nada,
lo que te apetezca.
Un poco resumen, pero un poco de los inicios para que la gente no se pierda. Yo las cabras y las ovejas tengo que agradecer por parte de mis abuelos maternos. Me crié con ellos prácticamente y ya tenían ganado. Entonces, con ellos descubrí pues todo este mundo que realmente pues es fascinante. Y gracias a ellos pues también es por lo que empecé a hacerla, a tener mis propias cabras con 18 años. Yo ya quería, por eso ya compré este tipo de razas, empezar a hacer algo con la leche, con quesos, elaborar, esa era mi idea. Y nada, deciros que al poco conocí a Joel, cuando, bueno, trabajaba también él.
Bueno, ahora nos cuentas lo de Joel. Vale. Primero cuéntanos, una chica con 18 años,
18 años
y se compra...
Mis primeras salen, 5 cabras y un chivo, de los pocos ahorros que tenía.
¿Cabras para qué?
Bueno, pues como te comenté, mis abuelos tenían cabras, tenían ovejas y en aquel entonces pues me dio por tirar por aquí, no sé.
Pero no era para ordeñarlas ni para nada.
En principio cuando las cogí tenía claro que no, porque estaba estudiando y además trabajaba, entonces... y con las pocas que tenía era imposible, pero sí que empecé con esta raza porque tenía claro que en un futuro, más lejano o menos lejano, pues sí que quería aprovechar la leche para hacer algún tipo de proyecto.
Los abuelos hacían algo de mató,
sí,
que es muy típico de Cataluña, sí. Tenían, perdón, inciso, pero solo tenía ovejas, un rebaño de 500 ovejas, y se hace completamente de pastoreo con pastor, Entonces sí, siempre tienes, si tienes 400 ovejas o 500, tendrás 50, 100 cabras para los corderos, pues los que te falla la oveja y tal. Entonces lo que te sobra, haces matón. De esto nació el matón de los Pirineos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces por eso, que se lo ha dejado y tal, creo que le tiró el queso por lo del matón, que lo probé de su abuela. De hecho, la receta que hacemos, que aquí no la tenemos ahora, pero es la misma de la abuela. Sí. Entonces por eso, y... ¿Fue a Toledo, no?
Fui a Toledo.
Unas en Asturias y otras en Toledo, con 18 años también fue.
Sí, pues, las primeras en Toledo. Sí. Sí, en Toledo. Y las segundas, eso fue en septiembre. Y al año siguiente, en febrero, ya fui a comprar en Asturias 10 más. O sea, que tenía unas 15 cabras.
¿Y siempre esa clase?
Sí, tenía muy claro que... Bueno, no sé si por la película de la Heidi o por lo que sea, pero quería esa raza. Me gustaba mucho. El blanco de esta raza me encanta. Y bueno, estuve estudiando un poco sobre ellas y hay mucha gente que no le gusta, le gustaba... Tú cuando hablas con ganaderos quieren alpina y lo primero que te justifican es come menos. No sé cómo decirte, un animal que come menos y tiene menos peso corporal también da menos. Yo, para mí, la sangre no la cambiaría para nada.
Qué bueno, qué bueno. Sí, además nos encanta porque tenemos amigos y cada uno defiende mucho su raza.
Sí.
Y eso también es lo bonito, ¿no?
Es que las cabras
no
solo son muy
características. Al fin y al cabo, sí, sí, sí. Como te cuesta mucho esfuerzo, pues lo
tenemos
que...
gente que...
Hemos probado murcianas, ¿eh? Y las sacamos al poco porque eran... Yo perdón por si alguien me ve que tiene murcianas.
Bueno, gente de los que tenemos es de murciana. Y...
No se adaptaban al clima tampoco.
Bueno, no era solamente eso. O sea, tú entras a la sala de ordeño y dices, qué gozada. La murciana, la mar, para arriba, para abajo, rompen todos, nos están quietas.
Son más claras, digamos. Estas, digamos que están un poco más, es mucho más antigua la raza, ¿eh? Salen ya muchísimos años, hay un trabajo genético.
La Salen es más Holstein.
Sí, es más doméstico. Bueno, Holstein es una raza de vaca de leche, sí, sí. Tampoco no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero sí que son más domesticadas y más idas a lo que buscamos. Entonces, pues son un poco más dóciles y más, ¿no? Distinto. Bueno. Cada uno lo tiene.
Y entonces, cabra y ovejas.
Las ovejas, la cuestión, bueno, como te comenté, claro, estos animales, aunque no les des una ración de pienso y forraje como para dar leche, dan leche. Entonces, ¿qué me encontré? Que cuando empezaban a parir y yo sacaba los cabritos, ¿qué hacía con la leche? Primera, que no tenía tiempo de ordeñarlas y ya tenía 15 cabras. Ordeñar 15 cabras a mano, estudiando y trabajando, cada día me suponía un problema. Entonces, mi abuelo me dijo, vamos a buscar unos corderos y así luego pues los sacas y solo tienes que aguantar la cabra. Y dije, bueno, pero que sean machos, porque en aquel entonces mi hermano no sé cuántos años tenía, pero era pequeñito y ya me conocía yo la historia. Quería machos porque así, si son machos, se van para matadero y ya no quedan en casa. Pero un día la chica me falló y me dijo, no tengo corderas, tienes que llevarte corderas. Y ya, mi hermano le puso nombre, la otra me sigue, la otra no sé qué, bueno, pues se quedan. Y ya, pues, empezamos con dos o tres, sí, o cuatro, no sé cuántas había, ni mira las que tenemos ya.
Y como no tenías bastante, había que buscarse novio, ¿no?
Exacto.
Y apareció.
Sí.
Bueno, me buscó él a mí realmente.
Era buena clienta, ¿no? Porque cuéntanos, Joel,
bueno,
un poco tu historia para llegar.
De pareja ganadera también ha reducido, al igual que las ganaderías, que los ganaderos. Entonces, pues, enseguida lo ves, ¿no? ¿Y cómo empezó? Pues bueno, yo tenía mi trabajo y tal, y a mayores ya tenía vacas, y después me dedicaba a hacer tareas agrícolas los fines de semana, y después pues vendía forrajes, pues cultivaba forrajes, y después los vendía pues a terceros, y normalmente pues gente que tenía 4 o 5 cabras, o como ahora ya que tenían 10 o 15, que no eran capaces de producir su forraje porque tenía maquinaria, y tenían que comprarlo, ¿y qué pasa? Pues no vas a comprar un camión, entonces pues yo les vendía pues un poco más al detalle, digamos. Y a la vista está que así nos conocimos. La realidad es que, claro, gente mayor era todo gente mayor, pues cuando ves una persona joven, pues te centras un poco más. Y si ves que se dedica a eso, pues hombre, hay el amor, pero también hay la intensidad de ir a buscar, y así fue. Y costó, pero bueno, finalmente así fue.
Qué estándar.
Y sí, por eso es buena esta quesería, porque tienes lo que te produce la leche atrás mirándote. Y así iniciamos y después pues nos juntamos y en el 2015 decidimos dejar
14,
nuestros trabajos,
14.
bueno, 14, dejar nuestros trabajos y venir para aquí. Teníamos la finca de los abuelos.
Que vivíais en Pirineo.
Sí, en Ripoll, que es una capital de
Sí.
comarca del Pirineo de Gerona.
Sí, los
Una zona muy
conocemos.
montañosa, donde se hace mucho tipo de queso así. O sea, lo más normal es un garrocho y que tenés similitudes con estos y después el mato, como hemos comentado antes. Y decidimos venir por aquí, teníamos la finca y a ver, la base la teníamos. Entonces lo tal era iniciar y venimos aquí con 28 cabras o 26, después las 4 ovejas completaban las 30, que nos dieron un remolque y vinimos para aquí.
Es de las mudanzas más bonitas que me han contado en mi vida.
Sí.
No vinisteis solo
Ahora lo
con...
recordamos bonito, pero yo en aquel entonces me acuerdo que vinimos un 11 de septiembre, descargamos todo y
Aprovechando la
así
diada,
fue.
¿no? De Cataluña, sí. Vinimos de noche con los animales y tal, claro, tenemos aprecio a los animales, o sea, entiéndeme, es nuestra vida, entonces, pues no, vamos de noche y nos estresen y tal. Y vinimos sin dormir de noche, me acuerdo que fueron 11 horas. Yo descargué aquí y me fui porque yo tenía trabajo y me pidieron a ver si me podía quedar y bueno, estábamos en una empresa familiar, entonces yo no los iba a dejar de un día para el otro. Y sí que me regresé y vine al cabo de un mes después, volví.
Un mes y
Estaba...
medio, y me quedé aquí sola yo.
Sí. Bueno, así se iba iniciando un poco en
Tú un
los...
mes y medio sola, no tenías a los niños todavía.
No, estábamos solos. No tenía nadie. Los
22,
cabras.
22 años, 25 teníamos entonces.
Wow.
Sí.
Es increíble, ¿eh?
Y
Ahora lo
espérate.
pongamos...
Las 28 cabras, después pues ya tenía una bendigo que ahora tenemos. En la vaca, estacas de hierro, bueno, del pastor y todo eso, en el asiento delantero, todos los rollos de alambre que aprovechamos, los
Parecíamos
dos mastines atrás de la caja de la Berlingo.
delante me acompañaban tres gatos con sus
La Border Collie, espera, la Border Collie y dos gatos, ¿eh? O sea, aquello era el arca de Noé, ¿eh? Nos llegan a par. ¿Qué es que te diga?
Por
nos
eso hiciste de
llevamos
noche.
hasta los gatos, sí, me acordé de toda la
Y
vida.
después otra al cabo de un mes, yo ya vine aquí con un camión que trajimos, pues un tractor, una pala y aperos agrícolas que teníamos, bebederos, cornalizas, demás que nos hacían falta. Y después las teníamos vacas, yo en este caso teníamos ya 10 limusinas y las fuimos trayendo también, pues una vez 6, ya que tenemos aquí hay un chico que va mucho a Cataluña de Barternero, entonces en retornos iba trayendo las vacas y ya te digo, pues empezamos con unas 30 animales estos, cabras y ovejas, y las 10 vacas iniciamos el proyecto. Y ahora pues llegamos a 400 ovejas y cabras que ahora estamos reduciendo para centrarnos en el queso. Antes estábamos en la producción, ahora queremos centrarnos en el queso y en las limusinas pues habrá unas 40 madres. Y estas que han aumentado un poco más porque nos dan un poco menos de trabajo. Nos hemos ido a la línea de vida de producción de ejemplares para otras ganaderías, ya en terneras o en machos para sementales. Y este año nos hemos iniciado con la vaca Flevic. Las hemos traído directamente de Austria, porque somos unos enamorados de Austria, más que nada porque se estila mucho la quesería pequeña y la ganadería pequeña y mucho pastoreo. Y la Flevic es una raza que nos gusta mucho, bueno, ya no solo por el color, pero te gusta. Entonces una raza, como hemos nombrado antes, en este caso la oveja es la Con, que es mixta, un poco más láctea, pero mixta. La Sane también es un animal que en carnes está muy bien, pues en la Flevic tenemos el mismo propósito. Sí que es una vaca lechera, pero también muy cárnica. Bueno, pues por el tema de los terneros o el desvieje de las madres, que ahora está muy en auge del tema del chuletón, pues unas madres que infiltran muchísima grasa y crean muchos kilos. Y un valor añadido que tienes a la producción de este animal. Y ahora, pues todo esto muy bien, y la quesería la hemos empezado pues ahora en el 2022,
Bueno, pero
finales,
espera,
finales.
antes de llegar a la quesería,
Sí, ¿qué más?
toda esta historia y la familia empieza a crecer también,
Ah,
¿no?
sí.
Exacto, en
No solo de animales, ¿no?
2016 tuvimos a nuestro primer hijo, que bueno, fue una niña, se llama Marina, y en 19 Martín. Dos.
Dos
De aumento.
que
Bueno.
se crían aquí con vosotros,
Sí,
¿no?
desde el primer momento, o sea, Martín quizás no tanto, porque bueno, aunque no lo parezca, nuestra vida está muy organizada. La niña la tuvimos en octubre porque, digamos, en la época de
Con las
invierno,
parideras bien
o
hechas,
sea, ya
¿no?
había pasado el siglo de Millo y teníamos como 3 o 4 meses ahí para descansar un poco. Y el niño en agosto, porque son las vacaciones de todas las familias de Cataluña para que vinieran para
Vamos a
acá.
ayudar un poco a la ciudad.
Así que todo,
Sí,
todo, de
porque
todo
momento. En
estudiado,
Galicia
¿no?
los inviernos son duros, entonces tú a la que te empieza octubre, empieza duros en el sentido del agua, entonces que no puedes hacer trabajos de tierra. Entonces ya siembras todo antes de octubre, es un boom, pero después ya, pues ya te centras a, pues más en la cuadra o, pues, en este caso, a tres hijos, y les puedes tener pues más atención, ¿sabes? Les tienes más cuidado, ya tienes siempre el fuego encendido, ¿sabes? Es, yo qué sé, es muy, lo nuestro es muy bucólico.
Claro, nos contabais que sí, toda la ganadería, pero que siempre pensabais en la quesería, ¿no? Siempre teníais ese run-run, sí. Pero ¿qué es lo que os, ya os dio para dar el paso? ¿Qué es lo que...?
Bueno, a ver, al principio la idea era llegar aquí a hacer la quesería, o sea, realmente hubiera sido la quesería antes que Marina. ¿Qué pasó? Que claro, empiezas de cero, no había nada, había que amortizar, había que gastar. Y dijimos, bueno, pues vamos a tirar un poco vendiendo la leche, pues en aquel momento realmente pillamos buena época.
Y éramos todos ignorantes, o sea, veníamos de una cultura completamente distinta. Tú vienes a Galicia, la Galicia profunda, ¿vale? Tú aquí no conoces a nadie.
Porque ¿dónde entonces, estamos? Para que la gente se sitúe.
En el corazón de Galicia, yo siempre digo.
Sí, sí, no es el centro, pero sí que es un poco el corazón, sobre todo el queso. Ya históricamente ha sido una zona de queso, tenemos una dominación, pero aparte de esto es una zona pues, muy agrícola, con un clima muy temperado, toda esta zona de Santiago, Bama, es un, Arzúa, es un clima muy temperado, así que hace frío en invierno, pero bueno, tenemos lluvia regularmente, no tenemos unos inviernos duros como la costa de aire y tal, y bueno, pues se adecua geográficamamente, y la orografía es muy favorable. Hay alguna pendiente, pero bueno, son zonas de fácil cultivo y de producción lechera, entonces, y hay queserías, hay un poco menos de las que había, pero bueno, siguen habiendo. Y nada, estamos pues de Santiago un cuarto de hora, estamos en la comarca de Arzúa, nosotros no estamos en el pueblo, sino en el concello, es una parroquia que se llama Pantiñobre, y a 7 kilómetros del centro del casco urbano de Arzúa, digamos. Y nos pasa el camino de Santiago, el camino francés nos pasa a un kilómetro más o menos, y pues aquí sí que tenemos una vía, que son los red de caminos europeos, que son ramificaciones para no para descentralizar un poco el camino francés que se está andando, pues mandas bicicletas o demás por estas otras ramificaciones, y sí que a veces pasan visitantes y tal. Y se quedan bastante parados al ver las cabras blancas aquí pastoreando y tal, y sí que tal. Lo de la quesería fue curioso porque el año pasado entraron unos alemanes en otra granja que tenemos, donde tenemos las vacas y las tenemos aparte, o sea, hay cabras y ovejas y quesería en una habitación, y a un kilómetro tenemos las vacas y después el sector de producción de leche en la Fleming. Entonces la otra granja me pararon unos alemanes y tal, y como pude me entendí, más o menos, yo soy un poco de gesticular, porque eso de cabra. Y le dije, si creemos bastante en las señales y tal, digo, si hay que hacer una quesería, porque los alemanes me han pedido queso de cabra. Pero ¿cómo? ¿Una leche? Iniciamos el tema de antes de la guerra de Ucrania, que ya había los precios altos, ¿eh?
Menos mal que no te preguntaron por jamones o algo, que ya te veo poniendo cerdos también.
Espera que aún...
Buena idea.
No, iniciamos los trámites para meter cerdos por el tema del aprovechamiento del suelo.
Y además, en el monte que vamos a ir a ver ahora, hay una zona muy grande de castaños. Wow. Entonces queríamos ponerlos ahí para aprovechar el suelo.
Y si no lo hemos hecho ha sido porque no damos, estamos con las suelas, pero el proyecto era este, pero pedía el doble cierre. Y unas historias de tal y dije, wow, ahora...
Porque estáis los dos solos.
Sí, y felices.
Sí, no quiero a nadie. O sea, si entra alguien, salgo yo por la puerta.
Bueno,
eso, pensar, claro, el gran problema. ¿Por qué llegas a decir eso? ¿Qué te ha sucedido?
Es que tengo para escribir un libro.
Sí, ¿verdad?
El tema de los empleados es muy complicado. Nosotros también somos exigentes, pero...
Pero hemos sido empleados.
Así, pero no. O sea, en ganadería viene lo bueno y mejor. Y perdón, de verdad, pues que habrá de todo en el mundo. Pero lo que
pero
ha habido
no
en mi casa
aquí, ¿no?
No me ha tocado.
Sí, porque os hemos visto media hora, tres cuartos de hora, cómo miráis a los animales, cómo los cuidáis. Y claro, eso es lo que esperáis también de cualquiera que viene.
A ver,
¿no?
Nosotros al final sí que encontramos una chica que era muy válida. El problema que tuvimos, bueno, aquí íbamos a entrar ya en más texto, pero quedó embarazada, entonces quedó que un año de baja.
Claro, sí.
Y claro, si somos tres.
Estábamos iniciando lo que sería, que eso estaba...
Yo me tenía que operar de una hernia del último embarazo, entonces nos cogió todo. y siempre cuando los hemos necesitado más, nunca han estado. Entonces le dije a Joel, no. Hemos gastado muchísimo dinero en ellos, porque al final esa chica nos costó muchísimo dinero y trabajó 6 meses, y no salen los números.
No, y a ver, una unidad de trabajo, un empleado, no es un empleado en sí, es lo que lleva atrás. O sea, pues hay pues, más número de animales, hay tanta mecanización en tema de tractores o lo que sea, pues no es una persona. Simplemente que si esta persona falla, te queda todo este trabajo por hacer y el otro tiene que apartar lo suyo para hacer esto. Entonces creas un colapso que dices, o vamos por aquí o vamos por allí, ¿sabes? Entonces, hacemos leche cruda. Esto es delicado, la limpieza es fundamental, entonces tienes que ser muy responsable. ¿Qué pasa? Que yo tengo que ser responsable sí o sí, porque si hay algún problema sanitario,
va. Es tuyo, claro.
Entonces, a narices, eres curioso. ¿Qué pasa? Que a veces no te atreves a delegar. Entonces, si no te atreves a delegar, ¿para qué lo vas a hacer? Pues reduces un poco y malo será que no vivamos, ¿sabes? Por eso tenemos. Puedes pensar, ¿y por qué te complicas la vida? Por una simple razón. Porque hasta ahora todo el mundo me lo decía, pero este año que hemos tenido. Bueno, llevamos 2 años con problemas fuertes en los abastecimientos y precios. ¿Qué pasa? El caprino y el ovino es muy dependiente del sector exterior. Entonces aquí llegan unas facturas de piensos y de forrajes que no era imposible. O sea, tenéis que poner dinero. Ah, pero tenemos el vacuno de carne, que no nos gasta. Entonces hemos podido sacar vacas a muy buen precio porque estaban muy altas.
Contra el equilibrio.
Y nos han pagado la quesería y nos han seguido estando en activo. Si no, seguramente tendríamos que haber cerrado. Y esta es la realidad. Porque no dábamos a aguantar, por eso también montamos una quesería, por estas alemanas que fueron el chip que nos hizo, y después, porque no éramos rentables, sí. O sea, estábamos perdiendo dinero, teníamos que poner dinero.
Porque entonces, también la quesería la hicisteis vosotros.
A narices, sí. Sí, a ver, aquí...
nosotros,
no, bueno, aquí aprendes, o aprendes o te mueres.
Bueno, hay gente muy buena, por ejemplo, todo lo que veis de ventanales y puertas, cambiamos las vacas... Por ventanas, entonces...
Pero bueno, pues, al final el trapicheo de toda la vida,
pero
¿no?
Pero gracias a Dios, con eso sí que hemos encontrado gente muy buena.
Pero te espabilas, al fin y al cabo, pues hombre, no te voy a decir que te mires tutoriales, pero bueno, pues sí, un mero ladrillo, pues vas a tardar más que la albañil, pero lo vas haciendo. Y lo otro te lo vas haciendo. Y lo que con esfuerzo hay, la felicidad, como digo yo, es mucho más fácil. La felicidad está atada a un esfuerzo. Entonces, tú ahora esto, pues cuando dices, hostia, ya está acabado, ya podemos... Tienes una paz y una sensación de, no sé, de gratitud, ¿sabes? De que has logrado hacer esto que pensabas que eras imposible de hacer. Y lo has conseguido. ¿Qué cojones? ¿Qué más puedes pedir? Y después, los recursos económicos, que no estábamos pues como para contratar una obra, porque, a ver, teníamos también, no solo en piensos, el coste de materiales de construcción fue una animalada.
Claro.
Es que entonces, pillamos lo mejor.
Claro, pero lo hicimos. Y fuimos haciendo así, pues mira.
Sí, en una época también donde está el material.
El material
bastante,
estaba muy caro cuando sí. Lo hicimos lo que sería.
Entonces, así se hacen las cosas. Bueno, se espabila. Los artesanos somos artesanos en todos.
Para todo.
Sí. También es verdad que para estar hecha a mano y por ellos, la quesería es una pasada. Las cámaras de maduración chulísimas. Y al final, yo creo que también eso aporta más valor a todo lo que hacéis luego.
Sí, respecto a las cámaras fue otra idea, pues nosotros somos unas amistades en la zona de Valladolid y tal, entonces cuando íbamos pues siempre me llevaban a unas bodegas, bueno, a hacer catas de vinos. Joder, estábamos a 40 grados y a veces en el pueblo, claro, en las fiestas y las peñas y tal, iban a buscar el vino ahí abajo en las bodegas que tenía cada familia, tenía una bodega en el pueblo, hostia, el vino fresco, y digo, joder, y después yo a las noches, hostia, nosotros tenemos el clima más temperado, no llegamos a 40, pero a 30 o menos, coño, pues hacemos un agujero. Y metemos el queso allí, ¿por qué no? No lo hay, bueno, hay muchas cosas que no las hay y bien funcionan. Y por eso fue el proyecto este, ¿eh? A ver, está en un proceso de a ver cómo sale, porque al fin y al cabo iniciamos en septiembre...
No hemos pasado un verano con ellos.
Claro,
¿no? Claro, lleváis nada, 5 o 6 meses elaborando...
Realmente las lácticas fueron la última semana de septiembre.
La última de septiembre y luego...
Y empezasteis elaborando lácticas. El primer lácticas. Queso que elaborasteis, lácticas.
Fue la láctica.
Y salió la primera.
No había un queso más difícil para empezar, ¿no?
Pues no te sé decir.
Pues salió la primera, no te engaño. Los otros nos costó, ¿eh? Se tuvieron que tirar y tal, porque no salía como querías la láctica.
No, tirar no, aquí no se tira.
Bueno, para los perros tenemos mastines. Para el tema de la protección del lobo, que aquí teníamos bastantes ataques, entonces, pues claro, les damos a las mastines. Pero bueno, al fin y al cabo no se comercializaron.
Y nos miran como diciendo, para ti no vale, pero para mí, sí, dame sí. Queso.
Y Jenny, cuando, cuando empiezas y no tuviste ningún asesor ni nada para empezar a elaborar?
Pues mira, voy a permitirme decir nombres. cuando empezamos todo fue gracias a Pelayo, un chico que estaba en aquel entonces estudiando para René Picot una beca en Francia, y fue el que me pasó las recetas del cremoso de oveja y la láctica de cabra. Y con esas recetas, claro, luego me tuve que adaptar yo, la láctica sí, el cremoso tuve que hacer muchas modificaciones, muchos disgustos, porque yo no desoraba lo suficiente. Claro, yo al no haber hecho eso nunca, pues tuve todos los problemas del mundo, todos los que te puedes imaginar. Pero después de eso, bueno, fue luego, ¿qué más? Fue Dora también. Empezamos con Dora. Con
sí, después la gente.
Porque ahora mismo los utensilios, ¿cómo los compraste?
Pues todo fue por Pelayo también. Le dije, tú, para ti, para empezar. Y bueno,
una cuba a vuestras dimensiones.
La cuba fue la única que compramos nosotros, es verdad. Sí. La compramos en un chico de Olot, de La Garrocha.
Sí.
Yo estuve trabajando en una quesería justo el verano antes de venir aquí. Pero claro, ¿cuántos años hace? Yo no me acordaba de nada. Y estuve tres meses.
Y no tendría nada que ver las leches,
no,
la
aunque sí que es una quesería bastante familiar, lo que no tienen ganado. Entonces, no es lo mismo, de verdad, ordeñar y elaborar es distinto totalmente a una leche que haya pasado por frío. No tiene nada que ver.
¿Todo lo haces en crudo?
Todo en crudo menos el mató. El mató sí que lo pasteurizo.
¿Y en Cuba?
Bueno, lo hago muy artesanal, el mató. En una olla ahí y poca cantidad y lo que me piden.
¡Qué maravilla! ¿Y no, nunca te dio vértigo el empezar a elaborar sin nadie?
No.
¿Porque llegó a venir alguien a elaborar contigo?
Pues ahora de último sí, pero cuando yo ya me había llevado todos los golpes. Sí, un chaval que por cierto hemos hecho muy buena amistad, un chico muy majo, José Manuel de Valladolid, y sí que vino. Lo que me permitirá decir también, si ve el vídeo, que seguro que lo va a ver, es que yo ahora le he enseñado a él, porque él vino y me dijo, es que yo aquí lo veo todo láctico, no veo pastas prensadas por ningún lado. Y elaboramos con él. Y su elaboración dijo, pues yo me vine, te critiqué y ahora para con lo que veas no, tampoco salió lo que queríamos, no, porque realmente la leche cuando es recién ordeñada es muy difícil, tiene mucho más suero, está todo vivo ahí dentro, entonces es mucho más difícil manejar esa leche que una leche que haya pasado por un tanque. De verdad.
Matiendo, todo es de José Manuel, o sea, en el sentido de que él nos ayudó a estabilizar el producto.
Sí, eso
teníamos
sí.
Un queso que se desparraba mucho más y él con la experiencia que tiene en pastas prensadas, pues nos lo estabilizó. O sea, sé que el sabor tal, pero entre...
Que era para meterme con él.
El vínculo que crearon era muy bueno porque precisábamos esto y él nos lo consiguió, entonces tenía una textura pues más estable. Entonces por eso nos fue muy bien y sí. Pero claro, el vino ya en diciembre, enero.
No, finales de enero.
Finales de enero. Hasta él fue con WhatsApp, que me acuerdo estar con el WhatsApp allí elaborando.
Ay, bendito WhatsApp y benditas fotos.
Sí, sabía lo que sabía.
Todo lo que se hace, vamos.
Porque, y hace un mes y medio... ¿Conoces también Kerret? ¿Te metes ya en Kerret
sí.
también?
A través de Joel, ¿cómo conociste?
Una feria. Estuvimos en esta feria de Moechi, estaba una chica...
¿Beatriz?
No, una chica del País Vasco, que tienen que sería...
Idiazábal, tenía Idiazábal.
Ah, ¿de Goine?
No.
¿Chus?
No.
Bueno, conocemos...
No lo sé, una chica... No, sí, que está también en...
¿Y te hablaron de...?
¿Cómo se llama? Bueno, no sé.
¿No será la Leje?
Bueno. Es igual, pues ella me habló porque en aquel momento era cuando se debatía de hacer que Kerret organizara pues una jornada, ¿sabes? En Moeche y tal, y la verdad es que la organización no estuvo muy bien porque nos juntó a todos los queseros, yo era el primer año, yo era un novato, y preguntó a ver qué nos parecía, si esta organización, esta organización podía celebrar aquí este evento, y todos dijeron que sí, entonces me pareció pues... muy guay que contara contigo aunque fueras un nada y después
y me
pregunté ostras, esto he oído mucho y tal y después pues a través de después sí que contacté con Beatriz con nosotros y a través de ella sí que es la que nos lleva al tema de con las inscripciones y todo esto sí que lo hice con Beatriz. La chica algún día me acordaré.
Sí.
Bueno, eso es ya
bueno, al final pues es eso, una asociación que ayuda muchísimo, nosotros lo defendemos mucho, que también qué guay. Pues nada, y Y eso, cuéntanos un poco.
Bueno, antes de eso, que conforme nos han contado, aparte de ser padres, de tener el rebaño, de plantar y cuidar todos los campos que tienen, ellos vienen, ordeñan la cabra, se labora la cabra, luego ordeñan la oveja, se labora la oveja y luego la vaca y se labora la vaca. Quiere decir que ordeñan tres veces, una vez al día cada animal y justo después de ordeñar elaboran el queso. ¿De dónde sacáis el tiempo para hacerlo todo?
Mira,
buena pregunta.
¿Vosotros tenéis 36 horas al día?
Yo creo que
una persona que cruza hace 1200 kilómetros para cambiar de vida con 30 cabras es capaz de todo. Y aunque tenga que tirar queso a probarlo, tal. Pero es que esto nos lo explicaron, o sea, nos lo comentaron y tal, lo de elaborar al día. Y claro, es que tiene toda su lógica. Al fin y al cabo, un tanque de frío funciona pues con un producto, un gas, que es refrigerante, con unas paredes, y congela, y bates, y se enfría, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú caes una pared a 3 grados, pues a ver, no te quemas porque aún son 3 grados, pero bueno, sí que te crea una molestia. Entonces la leche es igual. Y tú aquello batiendo, tú un trozo de carne lo vas batiendo y tal, ¿cómo te queda? Pues morado. Pues creíamos que la leche era lo mismo. Entonces, caramba, tenemos el ganado aquí al lado, tenemos la quesería aquí al lado. Cuanto mejor hagas el proceso, digo yo que mejor saldrá, a ver cómo sale el queso, pero bueno, mejor saldrá. Y después por el tema de leche cruda. Al fin y al cabo, tú la leche sale del animal, por gravedad, o sea, tenemos una unidad final, que es la de bomba del ordeño, entra en un tanque de transporte que, o sea, que tenemos de inoxidable aquí, y después con una máquina lo elevamos y por gravedad entra a la cuba. ¿Qué pasa? La leche no se manipula, no va por una bomba. Entonces, normalmente las contaminaciones están en circuitos así, bombas, codos, lo que sea. Pues ya ahorras todo esto. Entonces son, digamos, seguridades que das al producto y que después tú ya echas fermentos y cuajas. La leche no tiene tiempo de contaminarse con otros factores externos y garantizar, pues, una leche cruda. Al final es un poco... Y después ella, que es la que será...
Yo eso sí que lo tengo... O sea, a veces sí que, sobre todo él, por el tema de... elaborar cada día que llegamos a un punto, me dijo, jolín, Jenny, tenemos tanques, pon la leche, es que no podemos estar así. Y le dije, es que prefiero venderla. Yo ahora ya he sacado un producto y ese producto va a cambiar 100% si yo paso la leche al tanque. Entonces, ¿ahora qué hacemos? La mitad de días de la semana vendemos la leche y la otra mitad de días de labor.
Y no perder la magia. ¿Probamos con leche de tanque?
No, un día, nada.
No tiene nada, o sea... El olor me lo dijo, huele esto. El olor, la manera que desmoldas los...
Nada.
No, se lo dije, la quesería la lleva solo ella, para meterme yo allí en el medio. Me llega bien lo que tenemos antes de la quesería. Y sí que hay muchísima diferencia. Y le dije, pues tienes toda la razón. Pues mira, seguimos así, se vende la leche. Y así, pues, a ver, que no es cada día. Entonces ahora hace 3 días de elaboración, pues bueno, no descansas porque al fin y al cabo una quesería no es, es otra granja para mí, o peor. Sí. O sea que es...
Porque hay que voltear, hay que cuidar, hay que limpiar.
Sí, no,
hay
que empaquetar.
Nosotros empaquetamos sin plástico, entonces es todo papel de cera. Empaquetar queso por queso, pues.
Lo único que lleva plástico es la láctica, y porque no hemos podido encontrar nada.
Porque al ser un poco la corteza húmeda, pues se pega con el papel.
Claro.
Entonces le metemos una cajita de madera que también absorbe un poco la humedad, y después con un film para protegerla después de suciedad exterior que haya en el transporte, lo que sea. Pero claro. Lleva su tal, mira que no haya ninguna mancha de nada en donde sea, pues cepillarlos, esto es trabajo.
Tenemos naturales, sí, que a veces sale el que quieres, a veces no.
Sí, respecto a las bodegas, así tal, que son muy bonitas, pero claro, vemos unas cortezas muy limpias, pero lo que tenemos en bodega, pues ya hay cortezas con una buena levadura, con unos distintos, entonces son cosas que... dan su punto también, que dan un sabor que no, otra gente no es capaz de crear porque no tienen este ambiente, y el queso, pues, al absorber lo que tiene del exterior de fuera para adentro, pues absorbe el ambiente, y sí que es una cosa...
Lo que sí quería decir es lo del logo de Casa Donicio, que para mí es muy importante.
Sí. Bueno, Casa Donicio, explicarnos primero, si quieres, un poco el por qué viene ese nombre.
Sí, Casa Donicio, o sea... El proyecto es de los dos, aunque las cabras y las ovejas las pusiera yo, es de los dos. Entonces dijimos, aportamos algo a ambas familias. Joel aportó el nombre por parte de su abuelo, la casa...
Bueno, coloco aquí para que veáis lo de lo que os va a comentar, el logo sería ese.
El nombre Casa Donicio viene de donde vivimos nosotros porque su abuelo le llamaban Donicio. Su abuelo era una persona bastante importante.
No, ya de antes, vamos, como tres o cuatro generaciones. Que haya documentado, ¿sabes? Es que ya más allá no sabemos ya los años que llevábamos, pero sí que es una familia. No es un nombre, es. Aquí se llama a las familias, no tiene nada que ver con el apellido. Tú eres el de Real o tú eres. ¿Sabes? Es
un, sí, los apodos.
Una cosa como que
se ponían y es el.
Los apodos de las familias. Sí.
Por eso, como hacemos cosas antiguas, porque esto no lo ha descubierto ahora nadie, o sea, ya.
Yo hay, no sé si tu abuelo hubiera visto cabras y ovejas aquí.
No, ellos hacían con lo que había vaca. Y la rubia que había aquí, pues se ordeñaba. Lo que sobraba de la leche de los terneros,
y estas tipologías de queso tampoco las.
Yo creo que no, pero me da
esto es muy francés, ¿eh? Por eso sí, la libertad como estudiado en Francia,
muy afrancesado,
hemos hecho este tipo de quesos.
Y nada, pues el nombre viene de allí y lo que es la casa, lo que es el dibujo del logo, es donde nació mi abuela, que esta era el pajar y esta era la casa donde vivían ellos. Como mi abuela me había transmitido pues todo lo que sé de las cabras y las ovejas, pues decidimos que la casa ahora actual está restaurada, la tiene otra gente, ya no tiene nada que ver. Pero conseguimos una foto de esa época.
Un legado que nos han dejado. Si mi abuela hubiera vendido la casa, pues ahora no estaríamos aquí. Y ellos fueron capaces de resistir guerras y mantener el patrimonio, currando y faltando muchas cosas, para dejarlo desde después. Y los de después creo que debemos ser justos y pues defender el legado que le dejaron ellos, que no tuvieron tantas.
Estamos orgullosos de los abuelos.
Sí, lo pasaron mucho peor que nosotros y siguieron adelante, y nosotros, pues por eso hacemos estas cosas, porque joder, con lo puta que las pasaron ellos, pues como nosotros no vamos a tal. Y hacer, pues el de vaca, no es por complicarnos la vida, es porque queríamos hacerlo, porque aquí antiguamente se hacía aquí un queso de vaca y tal, con leches así muy, muy mantecosas, muy grasientas, ¿sabes? Pues hacer una cosa igual. Y la cabra es un producto pues muy antiguo que, a ver, ¿quién no se criaba? Bueno, aquí en Galicia no, pero en la zona de Pineas donde venimos nosotros, ¿quién no se criaba con una cabra? Era muy típico, ¿sabes? Que es una leche muy parecida a la humana. Entonces, más la oveja aún, ¿eh? Pero la cabra al tener menos grasa es un poco más tolerante y muy baja en lactosa. Entonces, pues son productos que hacen, no sé si miles de años, pero cientos sí que se estaban haciendo y, claro, y volverlos a hacer.
Ya está.
¿Y qué más tenemos? Y la comercialización pues lo delegamos en tiendas especializadas y no hay más. Nosotros de momento no hay punto de venta aquí en casa, se va a hacer, ahora cuando acabemos las obras definitivamente, vamos lentos, lo hacemos nosotros sí, pero a despacio y cuando sobra estas horas de las elaboraciones y ya está, y después sí que se va a intentar pues hacer un día a la semana al menos venta. Más que nada, de la misma manera que hacemos ferias, no es solo por la venta, sino porque creo que hay que explicar las cosas.
Porque lo conozcan, ¿no?
Sí, yo te vendo este queso, pero ¿y este matiz del pastoreo qué? Te tendré que explicar cómo encontrarlo. O ¿cómo sé si es leche del día o no? Pues por estos matices. ¿Por qué puedo comer la corteza? No todos tenemos por qué estar educados en el queso. Y creo que sí que hay una falta de cultura. ¿Cómo se hace? Culturizando y explicando. Y las ferias es un escaparate perfecto para este cliente que te ha visto, te conoce y tal. Merezca esta explicación. Y no más por el vender, ¿eh? Te lo digo, yo prefiero ir a explicar, porque después ellos ya tienen un punto de venta, tienen estas tiendas que conocen ellos y ahí van a comprarlo. Pero al menos que tengan el contacto con el productor, ¿sabes? Que el artesano lo que tenemos que hacer es explicar por qué somos artesanos, por qué no somos industriales, a lo mejor sería mucho más rentable, porque dedicamos esto y esta filosofía de vida, pues compartirla con la gente que no tiene el poder de verlo en un documento, ¿sabes? Una entrevista, no, pues hablarlo cara a cara y por eso hacer la visita aquí. Para ver los animales y validar lo que yo le explico. Yo te digo que está en el pastoreo, bueno, pero que lo puedas ver. Yo tengo estas cabras, que lo puedas ver. Porque en las ferias sí que defiendo mucho los animales. Sobre todo el cuidado, no porque ahora esté de tal, de movimiento animalista. No, simplemente si tú no cuidas un animal, pues no te va a dar leche. Esto es así de simple. Cuanto más lo cuides, más agradecido. Y ya está. ¿Qué le está bien de pies y tal? ¿Tiene una buena cama y tal? Pues muy bien, tienes una cama limpia. O sea, la cama me refiero donde ellos duermen. Pues vas a tener menos células somáticas, menos patología en el queso. No vas a tener problemas en el queso. Entonces, todo va atado. Y por eso, esto hay que explicarlo. Y por qué somos pequeños productores y no somos intensivos. Y ahora sí que ya, no sé si quieres aportar algo más tú. He hablado un poco más, por eso he empezado. Pero no sé, hay muchas cosas a transmitir y no.
Bueno, desde luego es un lujazo porque sois los primeros que sin conoceros os estamos haciendo la entrevista. Con muchísimos ya llevamos pues 7, 8, 9 años.
Que
son de los que... No, me refiero...
Decimos que hoy ha sido... Esta historia ha sido nueva para todos. Nunca la habíamos escuchado, no nos hemos conocido hoy, aunque vosotros lleváis guaseando unos días, pero vamos,
no,
que...
No, muchos, ¿eh?
Un día o así. Así que nada, ha sido un placer probar vuestros quesos, que también yo he alucinado con los correctos que están, tan bien elaborados y tan, con tan poco tiempo de experiencia, porque al final este mundo, ya sabes, esto es más rápido de probar, porque en unos meses, en un mes ya está para comer, pero todo este tipo de queso que sí que necesita una maduración más larga es mucho más difícil de saber hacia dónde va a ir, y la verdad es que hemos alucinado con la calidad de quesos que tenéis. Así que nada,
sí, toda la entrevista yo me quedo con eso.
Y que todo, sí, y que estáis en un punto de conoceros y de evolucionar hacia mejor. O sea,
esperemos.
Es que solo hay ese camino de mejorar, porque cuando tengáis ya un año de referencia, lo haréis muchísimo mejor, sabréis por dónde vienen muchos fallos, porque la leche y la ganadería la veo que la tenéis súper controlada, la tenéis muy claro y así vais
por
aprendiendo
eso
siempre.
Por vamos bien en esto, ¿eh?
Claro.
No.
Es que aquello es lo fácil.
Si tú tienes una leche muy trabajada ya, lo que digo, baja bacteriología, baja las células somáticas, ¿sabes? Una leche
bastante grasa, como toca,
muy limpia, sí. Pues esto es mucho más fácil. Que viene leche de otros sitios, que porque nosotros tenemos que comprar, ¿sabes? Entiéndeme, tú tienes lo que sea y tienes que comprar... Pues no siempre te va a venir igual. Entonces, nosotros la estabilidad también la podemos controlar nosotros con el ganado. O sea, aquí va todo atado. Allí no se ordeña hasta que la quesería no está a punto. O sea, todo va atado, ¿sabes? Y si un día no se puede tal, pues no se hace queso. ¿Sabes? Es un vínculo...
Sí, pero habéis hecho algo nuevo, que ahora lo que estamos hablando, las cavas de maduración, tenéis que adaptaros a ellas, no es igual meter un queso que meter otro, no sabes lo que realmente en la corteza va a salir, cómo van a evolucionar, a lo mejor tú no tienes, con las neveras que tienes o con las cavas, es muy difícil tener quesos de maduración larga,
sí.
Estamos hablando de años.
Sí, no.
¿Por qué? Porque tiene muchísima maduración y tendréis que adaptaros también a eso. O sea, es maravilloso lo que tenéis. Y es eso, todo va sobre ir evolucionando.
¿Ya está?
¿Ya?
Yo creo que sí.
Se ha quedado corto, ¿no? Con ello hablaríamos, bueno, ahora seguimos
yo
hablando.
Yo hablando, cuidado, ¿eh? No hay problema, pero...
Tú sigue hablando. Pues nada, pues lo dicho, un auténtico placer.
Igualmente.
Haberos encontrado por un amigo...
¿En común?
¿En común?
Un amigo que tiene que venir y aún no ha venido.
Sí, sí, sí.
Gracias a esta gente que vive estas cosas, nosotros hoy hemos hecho este reportaje y vendemos. Porque si no hubiera gente que creyera en estas cosas, porque estos productos no es un producto industrial que siempre sepa igual. Entonces hay que tener un público que te lo sepa apreciar y saber esperar. Pues hoy, mira, este mes está seco porque estamos en primavera, en leche tal. Pues sin este público, nosotros no hacemos nada. Al fin y al cabo, esto
pues
no deja de ser un negocio también.
Y hay que transmitir lo que quieres transmitir desde el animal, que según lo que coman, es algo que se transmite. Pues según las temperaturas, la humedad, siempre lo decimos, en un cambio de grado de temperatura estamos haciendo algo totalmente diferente.
Uh-huh.
En humedad, en aireación, que también nos hemos dado cuenta de todo, y eso es también lo maravilloso que tiene, porque que ahora que estás conociendo a gente del mundo del sector del queso, ¿qué os parece?
Vamos,
que hay cosas buenas.
Tenemos,
o sea,
tanto poco tiempo.
Así, sí, claro.
Que ahora mismo la poca que conocemos es a nivel de Galicia y gracias a que él ha hecho dos o tres ferias, que tampoco sé si vamos a hacer más porque es que realmente es agotador, o sea,
que hay gente que
corra
mucho también. O sea, ves esto, que hay, que no estás solo, o sea, que sois muy pocos, sí, cada vez menos, sí.
Y que hay gente loca en el mundo.
Pero sí,
también,
¿no? Sí, tendría que hacer este punto de locura de hacer un producto sin saber cómo te va a ir y hacerlo y meter dinero allí y ves que sí, pues que no estás solo, como digo yo, ¿sabes? Hay más...
Como Joan Manuel Serrat con el los pequeños locos,
sí.
Pues lo mismo, ¿no? Que hay locos en este mundo. Que
sí, después creas un compañerismo, ¿sabes? Que no sé si en otros sectores más industriales lo hay. Pero aquí, como somos todos pequeños, ¿sabes? Pues mira, hoy conoces a Chelo, otro día tal, y Chelo conocimos en una feria, la última que hicimos, habrá 3 o 4 meses.
Yo no la conocí.
Y hago contacto de WhatsApp y tal. conozco miles que serías, ¿sabes? Que dices, hostias, pues, no sé, pues creas más en hermandad que a lo mejor si estuviéramos en otros sectores, ¿no?
Pero nos gustaría conocer a más gente.
Tranquila.
Y antes teníamos más tiempo de ir a visitar, ahora es que no salimos de casa.
Sí.
Tranquila, que...
¿Te vas
bien? Esto ya ha empezado.
Yo creo
ya
que
ha empezado, ya veréis. Pues nada, lo dicho, un auténtico placer.
Igualmente.
Y mil gracias.
Gracias a vosotros.